Buenos días. Vamos a reanudar el seminario que empezamos ayer. Hoy es la última sesión. Y hoy trataremos la mesa de hoy tiene por título hacer la pregunta que nos hemos estado planteando desde ayer, si realmente tenemos un horizonte desnuclearizado por delante. Ayer, en las intervenciones, yo creo que fue una jornada muy interesante, densa, intensa. Se apuntaron, como era inevitable, se apuntaron temas de que hoy volverán a ser tratados. Y a mí me gustaría simplemente para centrar el tema que aquí nos reúne esta mañana, el decir que, como vimos ayer, el presidente Barack Obama evidentemente no ha sido el primer presidente de Estados Unidos que se declara favorable a un mundo sin armas nucleares y posiblemente, como él mismo ha dicho, seguramente tampoco será el último. Para intentar resumir un poco y centrar el tema de hoy, yo me gustaría exponer la opinión de cuatro dirigentes o exdirigentes que han hablado sobre esta posibilidad. Como todos sabemos, Barack Obama expuso en Praga el 5 de abril del año pasado su visión de un mundo sin armas nucleares. Ha revisado la política nuclear de Estados Unidos y, entre otras cosas, ha reducido las circunstancias en las que Estados Unidos empleará las armas atómicas. Esto para, en opinión del presidente Obama, se trata de un paso hacia el desarme total. Siete días después del anuncio del discurso del presidente Obama, el presidente francés Nicolas Sarkozy le contestó, aunque fuera indirectamente. Dijo: "No abandonaré de forma unilateral el arma nuclear, garante de la seguridad de mi país, en un mundo tan peligroso como el de hoy". Evidentemente, cuando habla de retirada unilateral, tampoco en este sentido el presidente Obama se ha declarado. Pero el presidente francés añadió: "La abolición del armamento nuclear es un sueño que pertenece a un mundo virtual". Margaret Thatcher, la primera ministra británica, en los años finales de la Guerra Fría, concretamente en 1987, durante una reunión, una cena oficial en el Kremlin, habló también sobre la posibilidad de un mundo sin armas nucleares y dijo: "Un mundo sin armas nucleares puede ser un sueño, pero nadie puede construir una defensa segura sobre un sueño. Un mundo sin armas nucleares sería menos estable y más peligroso para todos nosotros". Finalmente, otra opinión que en este sentido puede resultar para algunos chocante, pero que en realidad no lo es, es la opinión vertida por el exsecretario de Estado Henry Kissinger hace 3 años en un artículo publicado en The Wall Street Journal. En aquella ocasión dijo: "Las armas nucleares representan hoy un tremendo peligro y también una oportunidad histórica. El final de la Guerra Fría ha hecho que la disuasión entre soviéticos y estadounidenses sea obsoleta". Este es un artículo que firmó juntamente con George Shultz, con William Perry y con Sam Nunn, en el cual se declaró favorable a que el liderazgo estadounidense pudiera propiciar un mundo sin armas nucleares. En este sentido, no es que sea que los extremos se tocan, sino que el realismo del señor Henry Kissinger no parece precisamente muy alejado de el realismo que Barack Obama está haciendo gala, al menos en el año y medio que lleva la Casa Blanca. Dicho esto, la cuestión, he querido subrayarlo para ver quién tiene razón. Quiero decir, no podemos simpatizar con la idea, naturalmente, de Barack Obama. No somos, creo, nostálgicos del equilibrio del terror, pero evidentemente lo que quería exponer es que no hay una coincidencia en que esto se vaya a producir pasado mañana. para tratar este tema y con, evidentemente, mayor autoridad. En la mesa de hoy tenemos al general Félix Saint Roldán, director del CNI, señor François Hesburgh, presidente del Consejo de Administración del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, Carlos Miranda, embajador representante permanente de España ante la OTAN, y Lawrence Korb, senior fellow en el Center for American Progress. Para abrir el turno de intervenciones, primero en hablar hoy será el general Félix Saint Roldán, entre otras cosas porque tiene un compromiso ineludible y nos dejará nada más acabar su intervención. Y si él está de acuerdo, podríamos, una vez que haya intervenido, tener la oportunidad de que le haga algunas preguntas, dos, tres preguntas, no más, que hay prisa, para que podamos iniciar el debate. Y a continuación reanudaremos el turno de la mesa. Las normas, simplemente, si les parece, haría una intervención de 15-20 minutos de cada uno de los miembros de la mesa, y a las 11:30 tendríamos un break y reanudaríamos después la sesión para tener el debate entre todos. Nada más, muchas gracias por su asistencia y tiene la palabra general Félix Saint Roldán.
Muchas gracias. Quiero, en primer lugar, además de saludarles a todos ustedes, disculparme por no haber estado presente en el turno de intervenciones que me correspondió ayer. Fue algo ineludible, tuve que salir de viaje y llegué ya alrededor de las 8 de la noche a Madrid. Hoy también es cierto que tengo algo casi inexcusable, pero algo de excusable tendrá cuando aquí estoy. Lo que sí les pido a todos ustedes es que pues me disculpen si poco después de mi intervención me marcho hacia Madrid. Yo sé que en estos seminarios quizá ya soy un clásico, no sé si soy un clásico o un viejo. Creo que esta es la séptima ocasión seguida en la que participo y quizá sea la octava o la novena si las contamos sin ser seguidas. Pero también es verdad que no me siento bien si a lo largo del año, si no he estado en este seminario y he contribuido con alguna reflexión a las grandes reflexiones que de este seminario se obtienen. Yo en más de una ocasión he consultado durante mi tiempo de jefe de Estado Mayor de la Defensa y ahora durante mi tiempo de director del Centro Nacional de Inteligencia los textos que se producen como consecuencia de estos seminarios. Algunos con recetas verdaderamente premonitorias que se dieron hace 6 o 7 años y que hoy son ciertas. Lo que sí quiero decir también es lo que ya dije el año pasado, que hay que esforzarse más con el titular. Yo tengo la gran referencia de otros años, que unos titulares magníficos, los traigo aquí escritos, por ejemplo, La maldición de los recursos, Los dioses, manual de empleo, La amenaza de los débiles, etcétera, etcétera. Entonces, para el próximo año vamos a hacer un esfuerzo. Naturalmente lo digo con cariño, porque efectivamente el tema está también muy bien expuesto en el título. Es si caminamos hacia un horizonte sin armas nucleares, porque creo que ya debemos anticipar que sin el uso de la energía nuclear es prácticamente imposible, y yo desde luego no lo veo, pero sí en armas nucleares. El uso de la energía nuclear para fines pacíficos, naturalmente, es un derecho que tenemos todos y que recogen también los tratados internacionales. Yo creo que hablar de estos asuntos desde España es magnífico. ¿Por qué? Pues porque España posiblemente sea el único país de la Tierra que es un país no nuclear a través de un referéndum. Si alguno no recuerda la ocasión, creo que se puede recordar que el referéndum para entrada de España en la OTAN propone tres preguntas. Una, entrar en la OTAN sin entrar en la estructura militar. Dos, la reducción progresiva de los efectivos norteamericanos en nuestro territorio. Y tres, una España no nuclear. en la que no se permita ni el empleo, ni el tránsito, ni el apoyo, ni el almacenamiento y custodia de elementos nucleares en España. Esto es así y creo que conviene recordarlo. Como conviene recordar también, especialmente para todos ustedes que son estudiosos de estas cuestiones, que España no ingresa en la OTAN y a continuación da forma a 5 acuerdos de coordinación, o no solo a 5 acuerdos de coordinación, sino que también hay 2 acuerdos no tan formales posteriores. Uno es la carta del embajador Ojeda, en la que se cuenta a la alianza cómo España puede participar en operaciones con la alianza para humanitarias y de apoyo a la paz, y uno muy importante a los efectos de lo que tratamos aquí, que es el famoso acuerdo de Glen Eagles, que permite vivir a España, país no nuclearizado, dentro de una alianza, la Alianza Atlántica, que es un país nuclear. Naturalmente los acuerdos de coordinación, después de nuestro ingreso pleno en la Alianza Atlántica, quedan sin valor, como queda sin valor la carta de mantenimiento de participación en operaciones de paz, pero lo que aún tiene valor, naturalmente, son los acuerdos de Glen Eagles, que, si mal no recuerdo, se debieron firmar en el año 92 o en estas fechas. Bien, lo que nos proponen es un horizonte desnuclearizado. Bien, yo creo que debemos todos estar de acuerdo en que estamos hablando de 2 cosas, como dije al principio. Uno es la cuestión del uso de la energía nuclear con fines pacíficos y otro es el uso del arma nuclear. Y hablamos también de 2 cosas diferentes. Una es el desarme y otra es la no proliferación. Y, desde luego, en la no proliferación hay algo que debemos sacar también a relucir en este seminario y que no es sino la cuestión de los vectores de lanzamiento del arma nuclear. Es decir, no tenemos que ver solo el arma en sí, es decir, el proyectil que tiene dentro un mecanismo que a través de la fisión o de la fusión genera una gran energía y en consecuencia genera también un gran daño, sino el arma que lo puede lanzar. Bien, yo para dar una respuesta inicial, y ya que vean ustedes por dónde quiero ir, yo creo que desnuclearizar el mundo es mucho, en el horizonte próximo. Desde luego, si estamos hablando de armas nucleares, eso inicialmente es mucho. Si hablamos del uso pacífico de la energía, entonces seguro que la energía nuclear estará con nosotros, en mi opinión, por los siglos de los siglos. Entonces debemos estar de acuerdo que vamos a centrarnos en un mundo sin armas nucleares. En este sentido, yo creo que es bueno hacer una pequeña aproximación a lo que tenemos a nuestro alrededor. En primer lugar, hay 2, como mínimo, tendencias. Una es una tendencia muy fuerte, reduccionista de armamento nuclear, que está representado por Estados Unidos y sus socios y aliados en la OTAN, incluyo a Francia y Rusia. Entre ambos, entre Rusia, Estados Unidos y los aliados de la OTAN, posiblemente dispongan del 98% de la capacidad nuclear, de la capacidad de armamento nuclear que haya en el mundo. De forma tal que si estos 2 grandes bloques y estos 2 grandes elementos son capaces de caminar hacia la desnuclearización, hacia la abolición de armas nucleares, hacia la abolición de su empleo, hay que reconocer que vamos bien. Es decir, es el 98%. Y vemos que esas tendencias son así. Seguro que se ha hablado ayer aquí de la política del presidente Obama, de la reunión en Praga, creo que fue el 6 de abril, de los caminos que han tomado la nueva política de la administración Obama al respecto, del nuevo papel de Rusia en esta cuestión, que está más por ser un poco la OPEP de los combustibles nucleares que un verdadero productor de armas, en fin, elementos sin duda suficientes para saber que los que quieren ser reduccionistas están trabajando para serlo y que hay un elemento sin duda de muy ilusionante en esta situación. Hay otros que disponen del arma nuclear que son más difíciles de clasificar. Yo creo que uno son India y Pakistán. Estamos con ciertas dificultades para clasificarlos, si son reduccionistas o no. Y en ese grupo, en las que tenemos ciertas dificultades también para clasificarlos, está China, que a mi entender su política al respecto es bastante reflejo, como en un espejo, de aquella que está siguiendo Rusia. Y luego existen los que aparentemente, y enfatizo aparentemente, están tratando de incrementar su arsenal nuclear, y que son Corea e Irán. ¿Por qué digo aparentemente? Bueno, en primer lugar, Irán lo que quiere hasta ahora, lo que sabemos hasta ahora, es que desea tener la tecnología y desea también cumplir con una aspiración que aún cabe, sobre la que aún cabe en análisis, que es de poder tener el arma nuclear, porque la convertiría posiblemente en una potencia hegemónica en la zona, etcétera, etcétera. Pero en este instante hay alguna indefinición todavía, entre otras cosas por sus capacidades de enriquecimiento, de si tendría la capacidad de dotarse de arma nuclear en un horizonte próximo. Y junto a ellos Corea, que efectivamente tiene capacidad de generar armamento nuclear, pero también sabemos, me contaba ayer alguien que hablaba conmigo de esto ante mi inquietud por tener que venir a hablar con ustedes de estos asuntos, me decía que Corea era un poco como si Fernando Alonso tuviera ya su Ferrari pero no tuviera escudería. Es decir, realmente tiene alguna cantidad muy limitada de armas nucleares, pero tiene menos desarrollado todo el esquema de apoyo que necesita. La gran indefinición es Israel, como ustedes saben. No creo que haya muchas personas en este mundo, y desde luego los que no, supongo que no estamos aquí, que pueda definir exactamente la capacidad nuclear de Israel. Bien, este es un poco el lugar en donde estamos. Y entonces, ante esto, y también ante las limitaciones de tiempo que nos imponen, yo creo que debemos dar alguna receta para ver si progresamos o no hacia la desnuclearización o cómo hacerlo. Los militares estamos acostumbrados a definir una estrategia y a continuación esa estrategia convertirla en un plan de operaciones. Yo creo que la estrategia está clarísimamente definida por el presidente Obama en su discurso en la plaza de Praga, la plaza del Castillo de Praga. Dice más o menos esto: los que tienen armas nucleares, que hagan todo lo posible por dejar de tenerlas. Los que no las tienen, que no las adquieran. Y todos tenemos derecho al uso de la energía nuclear para fines pacíficos. Esa debería ser la estrategia. Y ante esta estrategia, ¿cuál es el plan de operaciones que un viejo general ofrece en este seminario para la reflexión? Sin duda, con algunos elementos más discutibles que otros. En primer lugar, la reducción de los grandes es un paso importantísimo. Yo creo que por primera vez, ya no se puede hablar de aquel concepto mad, que significaba loco y significa, pero que en el ámbito nuclear significaba mutual assured destruction, destrucción mutua y asegurada. Hay un acuerdo complicado, pero que con el impulso de la administración norteamericana se ha llegado, y que estamos ya hablando de unas reducciones notables. En las cifras estratégicas como en las tácticas. Desde luego, en las tácticas, notabilísima. en este momento, el esfuerzo que se ha hecho para reducción de las armas nucleares tácticas las ha dejado prácticamente en unas cifras, bueno, que desde luego se medirían de forma muy fácil y se contarían de forma muy fácil. Rusia también cede armamento y, como decía, va a dedicar sus fábricas de combustible, parece ser, a eso, a ser exportador de combustible para el uso de, como fines pacíficos, de la energía nuclear. Deberíamos también, en este plan de operaciones, regular y controlar la producción de material fisible. Esto es algo que es fundamental. El material fisible tiene que haber un lugar en el que se entregue en mano y con los controles necesarios aquellos que tengan necesidad de utilizarlo para fines pacíficos. En este sentido, parece interesante, aunque está siendo muy criticado, el acuerdo entre Brasil, Turquía e Irán. Uno enriquece hasta el 20%, el otro Brasil, Turquía incluye la recepción de ese material y la entrega a Irán con los suficientes controles, e Irán puede disponer de un material enriquecido hasta el 20% que no puede utilizarse en armamento, pero sí para fines pacíficos. Bueno, la realidad es que esta negociación a tres, como todos ustedes saben, está bastante cuestionada, pero bueno, inicialmente, si este no es el ejemplo adecuado, pues podría haber otros de ese estilo. Y desde luego, siempre bajo la autorización para el control del Organismo Internacional de la Energía Atómica. No puede entrar nadie en el club que no esté permanentemente dispuesto a que sus instalaciones sean revisadas. El tercer elemento de este plan de operaciones es controlar las transferencias ilícitas de tecnología. Esto es fundamental. Y aquí sí que viene un poco, viene la conexión un poco de la misión o del trabajo o del servicio que ahora tenemos en mi casa y yo mismo en beneficio de la seguridad de España y de los españoles. Es decir, es fundamental el que las transferencias de tecnología y las transferencias de material estén perfectamente controladas. Y aquí hay gente que, naturalmente, como en todos los tráficos ilícitos, están muy interesados en hacerle progresar. Yo creo que muy unido a esto está la custodia de los activos nucleares. Yo he tenido la experiencia personal, cuando fui director general de Política de Defensa, pude visitar una base en Alemania con activos nucleares y me di cuenta del esfuerzo que hacen los Estados Unidos y la Alianza por mantener esos activos seguros. Un esfuerzo realmente inaudito. Había veces que, explicándonos cuanto hacían, daba la sensación de que resultaría mejor abandonar el arma y destruirla que someterse a tal ejercicio de permanentemente 24 horas del día y 365 días al año de custodia. Hay dudas de si en todos los sitios se custodian los activos nucleares así. Y, desde luego, la cuestión de los embargos y de las sanciones. Hemos tenido una buena noticia el jueves pasado, porque los embargos y sanciones que anteriormente solo la Unión Europea y Estados Unidos los que estaban dispuestos a implantarlos, pues también Naciones Unidas ahora está dispuesta a hacerlo. Y hay un cuarto elemento, que lo he dicho antes, y es fundamental también el control o el conocimiento de el desarrollo de medios de lanzamiento. Es decir, un arma nuclear per se no sirve para nada si no la transporta hacia el lugar en el que se quiere hacer el daño algo o alguien. Yo creo que más bien algo, porque la cuestión de la mochila nuclear, etcétera, bueno, a mí me parece que estamos todavía muy lejos de, de toda esa situación. Entonces tendremos que estar pensando en un avión, en un misil, básicamente, y entonces es fundamental que controlemos los medios de lanzamiento. Hay el ejercicio actualmente que hace el Grupo de Control de Tecnología de Misiles, es singularmente interesante y está dando buenísimos frutos. Pero si ese grupo no tuviera los éxitos debidos, tendríamos que pensar entonces en algo que reconozco que es polémico, como es las acciones defensivas. Y las acciones defensivas nos llevarían al estudio de detalle de los sistemas de defensa antimisiles, que no tienen por qué estar de una parte o de otra. Es decir, saben de sobra todos ustedes que la Alianza se está haciendo un gran esfuerzo, mejor lo sabrá el embajador que yo, de que sea algo de todos, no que sea de alguien contra alguien, sino que sea también algo de todos. Entonces, repito, reducción de arsenales, regular producción y control del material fisible, evitar los tránsitos ilícitos y ver el desarrollo de los medios de lanzamiento. En conclusión, y porque ya llevo los 20 minutos que me han dicho, yo creo que estamos en un momento muy favorable para caminar hacia la desnuclearización. Que la desnuclearización total será difícil, pero sí es cierto que el arma nuclear está afectando, en mi opinión, cada vez de forma menos directa a nuestra seguridad, y que es posible ir reduciendo el efecto que el arma nuclear tenga en nuestra seguridad. Y desde luego, paciencia. Las cosas no se hacen en un momento, pero se terminan en un momento. Y entonces es necesario este camino para terminar con el arma nuclear, que sería el estado ideal. Y mientras tanto, pues como digo, tratar de que influya menos en nuestra seguridad. Yo siento dejarlo aquí. Saben que siempre hablo exactamente el número de minutos que se me pide. Y ahora, pues si hay alguna pregunta, les daré una respuesta rápida, porque había pensado salir de aquí a las 10:30 y llevo un poco de retraso.
Por favor, ahora, al hacer las preguntas, se identifique cada una de las personas que pida la palabra.
Okay. Good morning, General. Thank you for your time. I'm Bruno Tatre from France. I'd like to have your opinion on the risk of further proliferation in the Middle East, including perhaps also in North Africa, in case Iran goes nuclear and it has a ripple effect, or perhaps, as some say, a cascading effect. What is your opinion on this topic, and are there particular countries of concern for Spain in this regard? You know, how do you see the long-term future for nuclear proliferation in our European neighborhood, not in Europe, but in the neighborhood of Europe? Thank you.
Bien, yo creo que con las conclusiones que se pueden obtener un poco de mi pequeño parlamento, le puedo decir que si esta estrategia dictada por el presidente Obama y admitida por los socios de más importantes en la OTAN y desde luego por Rusia, no será fácil el que llegue Irán, que es el país que usted cita en primer lugar, a conseguir el arma nuclear. No será fácil. Por lo tanto, el efecto cascada pues será más difícil todavía. No quiero decir con esto que no sea posible, sí quiero decir que no será fácil, y que en nuestro futuro inmediato es difícil que se contemple. Si estamos dispuestos a no pasar de comerciar con Irán con un uranio enriquecido al más del 20%, si es cierto que enriquecer el uranio al más del 20% es de una extrema dificultad, si cumplimos más o menos con estas recetas, entre las que deben estar el control de las exportaciones y el control también de los tráficos ilícitos, bueno, yo quizá sea un poco peque de optimista, pero en un horizonte próximo no lo veo. Tenemos que tener muchísimo cuidado, desde luego, en que no se pase en Irán a enriquecer el uranio a más del 20%. Ese es el verdadero el breaking point. Es decir, hasta el 20% no hay graves problemas. Todo aquel que sea capaz de enriquecer uranio a más del 20% está ya sentando las bases para llegar a un uranio enriquecido del orden del 98%, que es el que se necesita para dar forma a un arma nuclear. Pero, en fin, yo quiero ver, a la luz de lo que tenemos hoy en la mano, que eso está aún lejos y que ojalá que no se produzca nunca.
Siguiente pregunta, por favor.
Sí. General, simplemente sobre sus palabras, gracias por la exposición. Soy Borja Yadmerri, el redactor de defensa de la agencia de noticias Europa Press. Me había interesado mucho la referencia que ha hecho a la capacidad nuclear, el poder nuclear de Israel, sobre todo teniendo en cuenta las buenas relaciones existentes entre las fuerzas de defensa israelíes y las fuerzas armadas españolas, y que usted hasta hace muy poco ha estado en la estructura jerárquica de las fuerzas armadas. Me gustaría saber si, como Esgemaz o como actual director del CNI, realmente España no tiene constancia de la capacidad del poder nuclear de nuestros aliados en materia de defensa, las fuerzas de defensa israelíes. Y había otro punto que me había interesado también, pero me gustaría también saber su opinión sobre el último episodio ocurrido con la flotilla de la Armada. La flotilla y la Armada israelí. Gracias.
Yo, Borja, sé algo más de lo que digo aquí, pero tengo la obligación también de ser discreto, ¿no? Tampoco mucho más, es decir, no, a lo mejor está alguien pensando, qué barbaridad, este sabe. No, no, algo más sí, pero tengo la obligación de ser discreto. Pero es verdad que la capacidad nuclear israelí no es fácil de medir y muy pocas personas del mundo pueden hoy poner encima de la mesa un estudio de esa capacidad. Es decir, que yo tampoco es que la sepa. Puedo saber un poquitín más de lo que te digo. Pero es muy difícil medir hoy la capacidad nuclear de Israel. Y no sé quién podrá... Se podrá conjeturar, pero es muy difícil. De la flotilla, pues no ha entrado en mi negociado. Yo siento, Borja, decirte algo de esto. Sabes que te considero y que no me importa hablar contigo de lo que tú creas, pero no es un asunto en el que haya que tratar con medios nucleares, ¿no? Así que si quieres que luego hablemos un poco en privado, pues podemos hacerlo.
Bien, por favor, la última pregunta.
Vladimir Orlov, de Moscú. Yo estoy muy de acuerdo con su análisis de rol de papel de actores no estatales con armas y materiales nucleares fisiles. Pero mi pregunta es sobre un actor estatal, que es Pakistán. Ayer tuvimos un debate aquí sobre el Pakistán. ¿Qué, en su opinión, el peligro, la amenaza de Pakistán y armas nucleares, materiales, fisiles en Pakistán, rol de actores no estatales en aquella región? Gracias.
Bueno, hasta donde yo sé, está funcionando bastante bien en Pakistán el sistema de control de los activos nucleares y la vigilancia sobre su empleo. No quiere esto decir que no pueda estropearse, quizá en una situación política diferente o según avancen los desarrollos de todas las incertidumbres que por allí hay. pero en este momento el elemento de esa receta que pretendía darles de las transferencias ilícitas de tecnología o del empleo no deseado de una fuerza nuclear, yo creo que en este momento, desde luego allí, en mi opinión, no es aún posible. No digo que si hay algunos desarrollos no previsibles o no previstos pueda cambiar, pero en este momento a mí me parece que el arma nuclear en Pakistán está segura. Los tráficos ilícitos, que siempre es alguno posible, están bien controlados y en un horizonte próximo no es una gran inquietud.
Bien, general, muchas gracias. Creo que ya tenemos el cupo de preguntas. Muchas gracias por su intervención y si quiere añadir algo más.
No, os agradezco mucho, que me hayáis invitado otra vez a este seminario. Espero volver el año próximo. No sé si os habré sido de utilidad, pero desde luego vosotros a mí sí que me habéis sido, porque tuve que pensar anoche un poco en estas cosas que os he dicho. No sé si la reflexión será buena o mala, pero desde luego la hago con la idea de que sea útil. Muchas gracias.
Bien. Ahora damos la bienvenida a la señora Annalisa Gianella, representante de la Unión Europea para la no proliferación de armas de destrucción masiva, que se une, como estaba previsto, a la mesa, y a continuación pues ahora reanudamos también el curso de esta mesa. Ahora paso la palabra al señor François Heisbourg, presidente del Consejo de Administración del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres. Tendremos a las 11:30, dentro de 45 minutos, el break. Por lo tanto, posiblemente tendremos dos intervenciones antes del break. Muchas gracias.
Thank you very much indeed. No voy a hablar en castellano. Una cosa terrible de escucharme en castellano. So I'll speak English. Before I begin, I can't help avoid myself from reacting to one thing which General Sainz had said about the significance of the 20% threshold in the case of Iran's nuclear program. The 20% threshold has, of course, great legal and symbolic significance, because from the standpoint of the IAEA and of the nuclear non-proliferation regime, that is indeed the threshold between what is deemed to be of a strictly military nature, above 20%, and what may be of something else than a military nature, below 20%. However, in the case of centrifuge enrichment by Iran, this is in no case a technological threshold. And once you have been able to enrich to 20%, you have absolutely no problem in going to 90 or 95% if that is what you decide to do. So on that score, I would not consider 20% as a barrier or as a wall, which appeared to be the case in what General Sainz was saying. It is simply an important symbolic and legal threshold. Now, to our topic, a denuclearized horizon. Denuclearization is, by definition, about getting rid of nuclear weapons. It is not the same topic as the one which we have been talking about yesterday afternoon, or about which we have been spending part of this morning, which is about preventing the spread of nuclear weapons. Non-proliferation and disarmament are not the same thing. There is a close link, and I'll come to that later on, but they are not the same thing. And what I'd invite you to do for a moment is to, first of all, ask a counterfactual question. If all of a sudden the heads of state and government of the countries of the world, and notably those of countries which possess nuclear weapons, decided today, yes, we are going to abolish all nuclear weapons. All other things remain equal, but we have decided to abolish all nuclear weapons. What does that world look like? Let me go through some of those steps. I think it's a useful form of intellectual hygiene to start looking at the end point, and then we can discuss afterwards how one can get to that end point and so on. Well, first of all, once the heads of state and government have made that decision, how long does it take to actually do it? If I look at current rates of nuclear weapons dismantlement in the United States, in Russia, other countries, I set aside those which are increasing the number of their nuclear weapons, like India, like Pakistan, like China, it would take around 25 years at current rates of dismantlement. I say 25 years because, you know, you look at Russia, about 500 weapons a year are being dismantled. There are 13,000 or so weapons to be dismantled. You do the calculation, a bit more than a quarter of a century. That's one way to define nuclear disarmament. You have gotten rid of the nuclear weapons. Because that's, for me, the basic definition of nuclear disarmament, and I'll come back to that, because this is not at all integrated in many ways in the way we look at these affairs. But nuclear disarmament is about getting rid of nuclear warheads. It is not the same thing as arms control. It is not the same thing as worrying about prevention of the arms race in outer space, or the same thing as worrying about anti-ballistic missiles. These have relevance, but they do not belong to this definition. That's a quarter of a century. Then, of course, you have the companion question, is you're left with a huge amount of militarily usable fissile material. At current rates of downblending and mixing of military fissile material, notably that which comes from the former Soviet Union's programs and American programs, at current rates it would take 40 to 50 years to get rid of those quantities. So that is, on the basis of what exists today, the time scales which it would require to get to the end point, assuming that all of our heads of state and government are touched by the grace of nuclear abolition. Second item, how much does this cost? Here we have some elements of cost. Let's take the Russian dismantlement program. This has been supported by money from the West, around $15 billion over the last 20 years. I speak under the control of Larry Korb. That's one item. Other element, the cost of the Department of Energy's nuclear dismantlement and cleanup program in the States. Larry will give the figure for that one, but it's even higher. Third figure, the French dismantlement of the facilities in Marcoule and Pierrelatte, which were used to produce weapons-grade plutonium and highly enriched uranium. That is costing us 6 billion euro. The French capacity in this field is about 1/50th of the Russian or the American capacity. So a rough order of magnitude of what it would cost to do the same thing in Russia or in the US would be 6 billion euro multiplied by around 50. So 300 billion euro each. Well, it's not undoable. It's a bit less than the cost of the anti-crisis plans taken against the great financial crisis in the industrialized world over the last few years. But these are substantial amounts of money. Third item, and by far the most important, what does this nuclear-free world look like? Well, first of all, the world has to adapt to America's overwhelming conventional military capabilities. Russia and China in particular would no longer have any countervailing power vis-à-vis this absolute American supremacy. Is this a showstopper? Not necessarily, but it is certainly something which these two powers in particular would find it difficult to adapt to. And it presumably would not make their relationship with the United States confident or comfortable. And that in itself could be a source of strategic instability. Other consequence, one which concerns directly Russia, Russia and Russian-American relations. Since there would be no nuclear weapons anymore, the yardstick of nuclear parity between the United States and Russia would by definition disappear. Therefore, Russia would in its own eyes and in the eyes of others clearly be seen as not being in the same category of power as the United States of America. The one element which has remained of Russia's great power status vis-à-vis the United States would have disappeared. Is this a basic problem with which Russia could not live? Maybe not. Other imperial states have been able to live with the downgrading of their status, but still, it would be difficult and would presumably be a source here again of lack of comfort and confidence in the relations. Europe now, France and the United Kingdom. France and the United Kingdom would have, by definition, lost their nuclear weapons. This would translate, presumably, in their own eyes and in the eyes of the world, in the form of a loss of status, possibly, maybe less than some people fear, or in the case of the two countries, or expect in the case of others. But more importantly, Britain and France would probably act as countries very similar to other countries of the European Union when it comes to acting militarily and politically on the global scene. That is, a European Union in which you have two extrovert powers, France and Britain, and a number of other powers which are less extrovert, that situation would presumably disappear. The European Union would look much more like a big Switzerland than it does today. Is this a big problem? Not necessarily, but it would be a different Europe. There would be a very different way, the relationship between Europe and the rest of the world would have a lower profile, would be less assertive than it is under the current dispensation. India-Pakistan. India-Pakistan would be thrown back to a situation where there was deep asymmetry between India and Pakistan, a situation in which three wars, major conventional wars, took place between India and Pakistan. If India and Pakistan can today have some form of political dialogue, well, it has essentially occurred since the two countries have gone nuclear. If those two countries cease to be nuclear, I would assume that the relationship would return to what it had been back in the bad old days. Because there has been no end to the local equivalent or the regional equivalent of a Cold War. Middle East. This is a complicated one, because of course Israel does not admit having nuclear weapons. Arab countries find it more comfortable to live with Israeli nuclear opacity than they would with Israeli nuclear transparency. So in a way, positing the disappearance of Israeli nuclear weapons would presumably not have a tremendous effect. But there would be one major effect, and that is Israel would have to count more than is the case today on the American security guarantee as its ultimate ticket for survival. This would create a very tricky situation, and we can talk about that later. Last, Northeast Asia. No more American nuclear weapons, no more Chinese nuclear weapons. Japan loses, in its own eyes, and I emphasize the in its own eyes, the American nuclear umbrella to which it attributes such great importance, which has allowed Japan to maintain relatively low conventional force levels, which has allowed Japan to develop its own national security strategy in a situation where the United States would no longer have nuclear weapons. Japan could very well consider that it needs to do these two things which it has managed to avoid doing until now, building up its conventional forces and developing an independent, albeit allied, national security strategy. This could be, I emphasize, it could be very destabilizing in East Asia. So why have I gone for a few minutes into this little exercise? Simply as a way to force us, and all the propositions I've made are eminently discussable, because of course it is a counterfactual. One cannot prove anything of what I have said here in terms of the regional and global strategic impacts. But it would not be, in any case, an easy ride. Second question, under what conditions can complete nuclear disarmament occur? Well, for me, there are three basic conditions. The first one, which is complete common sense, but which is sometimes lost sight of, is that you're not going to get nuclear disarmament if you don't convince the nuclear powers that it's in their interest to get rid of nuclear weapons, that it is not good enough to spend one's time explaining how bad nuclear weapons are. It is not good enough to have resolutions by the New Agenda Coalition or the Non-Aligned Movement to get nuclear disarmament. You're only going to get nuclear disarmament if the countries which have nuclear weapons are convinced that it's in their interest to disarm. And they are not going to do that unless the two other things happen. The first one, and this is the Thatcher argument which was mentioned earlier on, is that they need to be convinced, of course, that the alternative to the possession of nuclear weapons is not going to be worse than having nuclear weapons. Mrs. Thatcher is also quoted, although I've never been able to get the original quote. She's quoted as having said at around the same time that you mentioned, Javier, that in every French village you have a monument to the failure of conventional disarmament. Conventional deterrence, pardon, excuse me. I think all of you, many of you will have been in French villages and you will have seen the list of names. These are very powerful monuments. And last condition, and this for me is currently the essential one, and it gives actuality to what we are discussing here this morning. And that is, you have to demonstrate that nuclear deterrence is becoming unsustainable or is going to become unsustainable. Because if nuclear deterrence is going to become unsustainable, then yes, you'd better get rid of nuclear weapons. That is at the heart, the basic argument, why it may be possible and desirable to move towards complete nuclear disarmament. We know through the histories which are emerging from the Cold War, Russian archives, ex-Soviet archives, American archives, etc., that nuclear deterrence was never as easy, was never as complete an explanation for why the Cold War stayed cold than what we believed at the time. But at least during the Cold War, it functioned. It is easy to point out the weaknesses and the difficulties of the terms during the Cold War, but mercifully, it is not possible to demonstrate the failure of the terms during the Cold War. What would a multipolar Middle East look like in terms of the prospects of stability of deterrence? Well, I don't even dare think about it, but I certainly don't want my children to have to live with the answer to that question. And that is the condition which may allow us to move towards that horizon of denuclearization. Now, how can it happen? How can we do it? Well, first, several things. First of all, because of the risks of destabilization, which inevitably happen when you move from one basic situation, a nuclear situation in this case, to a non-nuclear situation, and because a non-nuclear world could in many ways be destabilizing, one is well advised to think about denuclearization in at least two stages. This is what the Gareth Evans Kawaguchi Commission did. I happen to be one of the commissioners on that commission. And that is to have a first stage during which, in effect, you try to answer the question, what is the maximum amount of nuclear disarmament with which I can proceed under unchanged strategic conditions, those which I mentioned earlier on. And then, in a second stage, to try to answer the question, how do I need to change strategic conditions in order to get to complete nuclear disarmament? That is, in effect, to have a two-stage policy. What would the first stage look like? General Sainz mentioned percentages. I will do so too. Russia and the United States together possess around 22,300 nuclear weapons. That is 95% plus of the total nuclear holdings of warheads in the world. How many nuclear warheads do the Americans and the Russians consider that they need to ensure their perceived national security needs? Well, if one looks at the START Treaty, and if one looks at the basic requirement of approximative parity, which I think is a basic condition as far as they're concerned, well, moving down to a warhead totals of 1,000 or less does not appear to be in direct contradiction to their strategic requirements. What it entails is, of course, a massive dismantling of the backlog of non-operational warheads which are put in storage. But it does not actually call for a transformation of American and Russian national security strategies. If you want to go lower than 1,000, which is what is advocated by the Evans-Kawaguchi Commission, then you have to factor in some of the other stuff, which I'll get to in a second, notably the issue of anti-ballistic missiles, which you mentioned, which have already been mentioned a number of times in this forum. So you can safely say, well, the United States and Russia could reduce the number of their nuclear weapons by up to around 90%. Which means that globally you can reduce the number of nuclear weapons by close to 90%. That's quite a big step. And you can lean on the other nuclear states to issue politically binding pledges that they are not going to increase the number of their nuclear weapons in the interval, that the total of nuclear weapons possessed by China, by Britain, by France, by India, by Pakistan, by Israel, does not exceed the current total, which is of around 1,000 warheads for all of these countries put together. Could the British live with that? No problem. Could the French live with that? In my view, no problem, even if it's not currently official policy. The Chinese would find it much more difficult, and so would the Indians and the Pakistanis. I don't know about the Israelis. That's the first approach. Second approach, which is much more political, that is to play positively the link between disarmament and non-proliferation. At the review conference in New York of the NPT, we had a perfect demonstration of the political linkage between the proliferation, the future of the proliferation regime and the state of nuclear disarmament. What happened? The nuclear powers made it very clear that they did not want to have a calendar for complete nuclear abolition. They got that result. They were able to avoid the calendar. On the other hand, the industrialized country, the nuclear powers, wanted to have the additional protocol be given universal recognition. The countries, the non-nuclear countries, and notably those of the non-aligned movement and of the New Agenda Coalition. Chairman, should I stop or should I continue? Sorry, should I continue? Okay, thank you. I was afraid it was a side conversation and I was wondering whether I was the cause of it. Well, what happened? The non-nuclear powers did not extend universal recognition to the additional protocols. So we lost on... the countries in favor of strengthening the non-proliferation regime, lost what they wanted, and the countries which wanted to have nuclear disarmament lost what they wanted. We had neither a reinforcement of the non-proliferation regime, neither a strengthening of nuclear disarmament. We had perfect linkage between non-proliferation and nuclear disarmament. I would want that linkage to go into reverse. I would want the nuclear powers to get into something like the Evans-Kawaguchi logic, that is, to accept a calendar, not on complete abolition, for the reasons I explained, but at least for the 90% plus reduction point, and on the other hand, for the non-nuclear weapon states to accept as the counterparty to that the strengthening of the non-proliferation regime. Now, in conclusion, a few words about what I would call the other stuff, that is, things which have an impact on the prospect for nuclear disarmament, but which are not in themselves nuclear disarmament. And here I'll mention four very quickly. First, of course, the crucial nature of the contribution of resolving regional conflicts. There is no prospect for general nuclear disarmament if we don't deal with the Middle East situation, the security situation in Northeast Asia, etc., etc. Second element, anti-ballistic missiles. The case against ABM exists, we all know it, in terms of nuclear arms control, and this was true during the Cold War, and it remains true after the Cold War. Strategic anti-ballistic missile systems are considered, and rightly so, as being destabilizing and indeed an incentive for nuclear weapon states to increase the number of their offensive nuclear weapon systems. However, we should not make ourselves a prisoner of this argument, because if the assumption is that you're going to go down to the abolition of nuclear weapons, then ABM systems against nuclear-tipped missiles should not matter, since there will be no nuclear-tipped missiles. But you may still have the other sort. Conventional ballistic-headed missiles have been used extensively during the wars of the Middle East, by Iraq against Israel and the Allied forces in the Gulf, by Hezbollah against the Israelis, by Iran versus Iraq, and by Iraq versus Iran. Should anti-ballistic missile systems designed to deal with that kind of threat be forbidden? Well, why? Air defense systems are not forbidden. So I think we have to be very pragmatic and non-theological about ABM, while recognizing that when you talk or try to achieve nuclear disarmament, it is imprudent to put the emphasis on strategic ABM systems. Third, prevention of arms race in outer space. This was mentioned on a number of occasions yesterday during the deliberations yesterday. Is this an excuse or a showstopper for nuclear disarmament? I don't think it should be. I'm all in favor of preventing the arms race in outer space. But even if you do have an arms race in outer space, would that be justification for not doing nuclear disarmament? I don't think so. We can discuss that. But I think we should be very careful about not talking ourselves into a completely locked linkage between nuclear disarmament and disarmament in outer space. Each of these two categories can be justified on its own merits. I am not sure that one should be dependent on the other and vice versa. And the last point, the issue of delegitimization of nuclear weapons. Here, we have to be very careful about the narratives that we we choose. For me, there are three narratives, possible narratives. One is the very traditional narrative about the horrible nature, the inhumane nature of nuclear weapons. I don't have a problem with that narrative. Neither in terms of nuclear armament or in terms of nuclear disarmament. It is the horror of nuclear weapons which led to the establishment of the balance of terror. It is the horror of nuclear weapons which underpinned the stability of deterrence during the Cold War. So this narrative, which would normally be considered as an anti-nuclear narrative, has also played as a pro-nuclear narrative. So let me put it to the side, because it cuts both ways. Second narrative, nuclear weapons serve absolutely no purpose. This is a narrative which was very sotto voce until recently, but we're now beginning to see work coming out. There's been a recent study at the Monterey Institute, statements by the Swiss delegation during the NPT RevCon, etc., where there is an attempt to rewrite history. Hiroshima and Nagasaki were immaterial to the Japanese surrender in 1945. Hiroshima was no worse than the plunder of Magdeburg during the 30 Years' War. And I'm not making that one up, by the way. That actually is in the Monterey study. This discourse, this revisionist discourse, purports to be anti-nuclear. That is the intent, certainly, of the people who have been writing this sort of stuff. The problem, of course, is that if you begin to talk about nuclear weapons as if they were just like other forms of mass violence, then you run the risk of reducing the momentum for treating them very specifically as a top priority in terms of non-proliferation and of disarmament. Not only is this narrative basically wrong, and we can talk about that, I don't want to get too much into the history, it's not only a basically wrong narrative, it is ultimately a counterproductive narrative. And then the last narrative, which is the one to which I tend to subscribe, is the narrative about the fragility of nuclear deterrence. The more you learn about the Cuban Missile Crisis, the more your hair stands on end. Every 5 years, we have new elements, and none of them are good. I cannot believe for a moment that a multipolar nuclear Middle East or a multipolar Northeast Asia would remain stable. I think they would inevitably lead to the use of nuclear weapons. That is the most powerful narrative if one is seeking to build up a constituency for moving towards abolition, if not complete and general disarmament, but at least the vantage point, the minimization point, where you reduce the number of nuclear weapons very, very drastically indeed. Thank you very much. I've been a bit long.
Gracias, François. Creo que la intervención ha sido muy sugerente y para la polémica y para la discusión, entre otras cosas, la idea, el escenario de cómo sería un mundo sin armas nucleares quedará para después. Pero como resulta de que si controlar los armamentos es difícil, resulta que controlar el tiempo de las intervenciones aún parece que lo es más, sugiero que podamos interrumpir ahora la sesión, faltan, y en media hora volver a la mesa con las intervenciones previstas. ¿Parece? Muchas gracias.